Al doctor Rafael de la Cruz, él es el representante del Banco Interamericano de Desarrollo en Colombia. Don Rafael, gracias por atendernos, muy buenos días.
Muchas gracias a ti, Julio, y muy buenos días a todos.
Don Rafael, yo no lo voy a meter en problemas porque usted es un diplomático, gerente de un banco, de transparencia o de corrupción, o no. Yo quiero hablar de ese inmenso apoyo que nos ha dado el Banco Interamericano de Desarrollo con recursos para los fondos de paz, para el proceso de paz y su implementación. Esta cuenta no tiene que ver con otras cuentas, es muy difícil de explicar, pero yo lo que quiero preguntarle es, lo del BID, ¿cuánto dinero es y dónde está?
Sí, muchas gracias, Julio, por la oportunidad de conversar con tu audiencia. A ver, déjame hacer un poquito de historia rápidamente, ¿verdad? Hace ya casi cerca de 2 años, el presidente Santos le pidió al banco que identificara apoyo técnico y cooperación financiera para ayudar al desarrollo de lo que sería posteriormente los territorios de posconflicto. En aquella época, como todos recordamos, pues todavía estaba en proceso todo el tema de los acuerdos, y eso era pues simplemente todavía una acción, digamos, preventiva para lograr eventualmente, en el caso de que se pudieran despejar esos territorios, intervenir de una forma adecuada para ayudar a poblaciones que han estado sometidas durante demasiado tiempo realmente a la violencia, ¿verdad? El banco pues consideró eso una tarea muy importante, pues naturalmente consistente con la el compromiso que el banco siempre ha tenido con el país, y empezó efectivamente a explorar opciones, posibilidades de hacer, de dar este apoyo e irnos preparando para esta tarea. En efecto, conseguimos muchos países, en realidad, muy interesados en el apoyo a Colombia en la hipótesis, digamos, del despeje de estas zonas, y conseguimos pues donaciones importantes. En este caso, por ahora están Suecia, Suiza, Noruega y Canadá. Y entre todos, en este momento, tenemos unos $200 millones aproximadamente disponibles para trabajar en estas zonas, más un financiamiento de $100 millones adicionales que el gobierno de Colombia le pidió al BID para esto. Todos estos recursos los vamos a estar manejando, particularmente los recursos de donación los vamos a estar manejando nosotros, el banco, a nombre de los países donantes, en un fondo que se llama Colombia Sostenible, ¿verdad?, que forma parte de un fondo mayor donde hay, o de una estructura mayor que se llama Colombia en Paz, donde hay otros 3 fondos del Banco Mundial, de Naciones Unidas y de la Unión Europea. El nuestro corresponde a este fondo específico que se llama Colombia Sostenible, y se llama así porque la mayoría de los fondos que los donantes han ofrecido tienen que ver con temas ambientales y con temas de desarrollo local, de las poblaciones locales, ¿verdad? Esa es un poco de donde sí sale la idea.
¿Desde hace cuánto?
Cantidad de recursos.
Don Rafael, ¿desde hace cuánto estos primeros 200 están disponibles?
Desde el principio de este año. A pesar de que hemos estado 2 años trabajando en todo esto, pues finalmente los fondos están disponibles en el principio del año, igual que los fondos del banco también están disponibles al principio de este año. Es decir, que en realidad, pues, en términos prácticos, estos recursos se pueden utilizar solamente en los últimos pocos meses. Y el proceso de terminar de estructurar los proyectos pues todavía está en camino. Nosotros estamos aspirando que en el curso de este año se empiecen ya a producir las decisiones del comité directivo de este fondo para poder empezar a utilizar estos recursos en proyectos de desarrollo, como decía, local y de sostenibilidad ambiental en las zonas de posconflicto. Quisiera, Julio, mencionar una cosa en particular, que es el mecanismo como se toman estas decisiones sobre los fondos a ser utilizados en proyectos. Básicamente, el fondo está constituido, en la cabeza del fondo hay una estructura de gobierno, digamos, donde están 5 ministerios, y la APC, y APC igualmente. El ministerio, pues, aparte del Ministerio de Hacienda, está planificación, está el Ministerio del Ambiente, está también el ministro Pardo, ¿verdad?, como la cartera por conflicto, y APC. Y por otro lado, en esa misma junta directiva están los organismos, los países donantes, que en este caso son estos cuatro que mencioné, representados por sus embajadores en Colombia, y el banco igualmente representado por mí. Entonces, esa es la estructura en la que se toman las decisiones de los proyectos, que son alimentados, esta estructura es alimentada con información de una unidad técnica que trabaja pues para el gobierno con financiamiento nuestro, pero son básicamente sí. Consultores empleados por el gobierno.
Don Rafael, pero concretamente, a la fecha de estos 200 millones de dólares, ¿no se ha ejecutado un dólar?
No, absolutamente ningún, no se ha hecho ninguna aprobación todavía, ningún proyecto.
Exacto.
Todavía,
pero ¿les han presentado algún proyecto?
Lo que hay, sí, hay organizaciones, fíjate, la manera como se pueden adquirir recursos de este fondo para proyectos son dos. Una, el fondo puede ofrecer proyectos específicos, que esto va a suceder en las próximas semanas, nosotros estamos esperando, puede ofrecer proyectos específicos para oferta pública, de manera tal que organizaciones, tanto públicas como privadas, puede ser fundaciones privadas, ONGs, o puede ser también organismos del sector público, puedan ir al fondo a decir, nosotros podemos hacer esto y aquí está la manera como nosotros lo haríamos, es decir, ofrecer un proyecto para utilizar esos recursos. Esa es una forma y esto es un mecanismo que se va a empezar a utilizar muy pronto. Y la segunda es una lista de proyectos que este comité directivo ha decidido que va también a ser ofrecido de una manera pública y abierta. La otra alternativa es que haya organizaciones que vengan a ofrecer, a postular con proyectos específicos a este fondo. Las dos cosas se están haciendo en este momento y mi expectativa es que en las próximas semanas empiecen a tomarse algunas decisiones ya sobre proyectos específicos.
Bueno, pues ojalá. Don Rafael, Suecia, Noruega y Suiza expresaron en una primera carta cierta preocupación por la ejecución precisamente de los proyectos. ¿Ustedes en el banco tienen también esa preocupación?
A ver, yo siempre tengo la preocupación y el interés de que los proyectos que nosotros financiamos, en los que nosotros estamos de alguna manera involucrados, pues sean más rápidos, ¿verdad? Eso yo comparto en ese sentido la preocupación con los embajadores, pero la verdad, siendo franco y teniendo a la mano la experiencia que nosotros tenemos en todos estos países de la región, no solamente en Colombia, sobre cómo el ritmo de la ejecución de proyectos, la verdad que con el poco tiempo que tiene el fondo realmente estructurado y disponible, es difícil también esperar que ya hoy hubiera proyectos funcionando. Sin embargo, nosotros estamos pues, muy atentos a esta demanda de los países donantes y, por supuesto, trabajando junto con el gobierno en terminar de estructurar estos proyectos de manera tal de que podamos muy pronto empezar a adjudicar recursos a proyectos de desarrollo local. De modo tal que, mira, sí, yo creo que siempre es esperable y deseable ir más rápido y vamos a hacer todo el intento para que esto sea así.
Señor De la Cruz, si bien no hay proyectos todavía, ya hay contratistas que han denunciado que no hay suficiente claridad sobre los documentos a presentar para las contrataciones, tampoco en la entrega de cuentas. Y yo quiero preguntarle, ¿el BID está a gusto con la gestión de este fondo?
A ver, la parte que tiene que ver con la claridad, yo estoy de acuerdo con que todavía probablemente no se ha hecho toda la difusión necesaria para esto. De hecho, le puedo contar que estuve reunido con los embajadores, con los tres embajadores que firmaron esta carta, para verificar un poco en dónde estamos y cómo seguir hacia adelante. Y básicamente una de las conclusiones de esta reunión fue proponerle al gobierno hacer una reunión amplia, una convocatoria muy amplia a toda la sociedad civil, a todas las organizaciones, digamos, privadas que pueden trabajar en este tipo de temas, al igual que entidades gubernamentales que tienen seguramente también...
Don Rafael.
Para ofrecerles toda la información.
Don Rafael, finalmente salió pues la funcionaria que estaba al frente de este fondo, Colombia Sostenible, y la pregunta es, ¿el reemplazo puede ser discrecional del Consejo Directivo o tienen que ir a la lista de preseleccionados que estaban en la misma lista de la doctora Marcela?
A ver, la posición del banco, se la hemos expresado muy claramente al gobierno, es que sea la segunda opción, es decir, escoger de entre la lista de preseleccionados que ya pasaron por un panel de una forma transparente, y de esas personas, que son ahora seis las que están preseleccionadas, de esas personas pues hacer una terna para que el gobierno tome la decisión de quién sería la próxima persona que coordinaría este fondo, ¿no? La unidad técnica, ¿verdad?, de este fondo. Nosotros eso lo hemos expresado ya muy claramente al gobierno, y yo creo que el gobierno tiene toda la disposición de actuar en esa forma.
Agradecemos al señor Rafael de la Cruz, representante del Banco Interamericano de Desarrollo en Colombia, y estaremos al tanto de lo que siga pasando con este fondo en Colombia.
Y a esta hora les agradezco mucho a ustedes.
Y a esta hora también estamos en línea con Marcos Martínez. Él hace parte del espacio territorial de Pondores en La Guajira y hace parte también del partido FARC. Marcos, buenos días y bienvenido a la W.
Buenos días para todos ustedes, los periodistas, y extenderle pues mis saludos a toda la audiencia nacional.
Marcos, ustedes han recibido recursos para hacer proyectos productivos en este espacio territorial por parte del gobierno nacional.
Bueno, yo creo que decirlo no sería tan evidenciar las cosas que están sucediendo, sino, digamos, ya llegar al terreno. Acá hemos tenido la visita de prácticamente todas las instituciones del Estado, y pues decir algo que de pronto pueda sonar mentiroso no es lo mismo, digamos, como llegar y evidenciarlo. Realmente su pregunta concreta es, no, el gobierno no ha llegado con ningún proyecto productivo ni a esta zona, ni a la zona que está ubicada en el Cesar.
¿Qué dificultades han tenido ustedes para que el gobierno les apruebe recursos para realizar esos proyectos que tienen y poder sostenerse en un futuro como excombatientes?
Bueno, dificultades, pues yo pienso de que como la puede tener cualquier organización que hace este tránsito, y en todos los espacios hay equipos que están organizando los proyectos y presentándolos. Yo creo que ahí lo que faltaría sería la iniciativa del gobierno de tratar de agilizar y de pronto no hacer una cantidad de vueltas que se supondría la demora para que las cosas lleguen.
Señor Marcos, ¿ustedes cómo califican que habiendo tanta plata en el Fondo Colombia en Paz, se habla de 800 mil millones de pesos que se han ejecutado hasta el momento, que no haya comida para ustedes a partir de julio? ¿Cómo califican que haya tanta plata y que les corten la alimentación?
Bueno, de hecho, nosotros en este momento era para que el Estado no estuviera suministrándonos alimentos. Según el acuerdo, dándose el primer 30% del tema de dejación de armas, ya llegarían los primeros proyectos productivos a las zonas. Luego, el 60%, ya esos primeros proyectos productivos estarían andando en su primera fase, y cuando eso culminara, ya nosotros fuésemos autosostenibles. De hecho, pues yo pienso de que es un desgaste que el mismo gobierno ha tenido y no ha podido, digamos, aprovechar esta fuerza disponible de trabajo, donde estamos a disposición, pues, de nosotros seamos autosostenibles.
¿Ustedes tienen clara la ruta, la burocracia que tienen que pasar para que les aprueben un proyecto productivo y les giren los recursos por parte del gobierno para que éste se implemente?
Claramente, claramente. De hecho, contamos con equipos en toda la zona que son expertos en el tema de proyectos y de las mismas entidades del gobierno. Hay personas, digamos, asesorándonos en ese tema. Yo creo que ya el tema de trámites y de instituciones no es lo que está trabando el tema de proyectos. Ya lo que pienso que está trabando eso es que no hay disponibilidad.
Usted que está ahí metido, cuéntenos cuál es el ánimo entre sus compañeros. Es decir, ante esta situación, ¿algunos han pensado en la posibilidad de reincidir?
No, yo pienso que acá en La Guajira se respira un aire distinto. Aquí hay esperanza. Aquí, en vez de el espacio haber quedado vacío, al contrario, nos hemos tripliqueado. tenemos muchas expectativas, tenemos terrenos que las mismas comunidades y alcaldías nos han cedido en comodato. Lo que se hace necesario, pues, es de que llegue la inversión para poder que esos terrenos produzcan lo que nosotros consideraríamos que se debe producir para no solamente el autoabastecimiento nuestro, sino el desarrollo del campo.
Pues Marcos Martínez, quien hace parte del espacio territorial de
Pero
Pastores.
Yo quisiera sí, con Marcos volver a un tema. No es un secreto que hay demoras, que esto no es fácil, que hay una burocracia internacional, es que acabamos de escuchar cómo funciona el trámite, por ejemplo, dentro del BID. La plata está lista para ejecutarse, pero hay que presentar proyectos. Y hay muchas quejas contra las FARC porque no presentan los proyectos en lo que a ellos les corresponde. ¿Cómo va la velocidad de ustedes? Ya sabemos que la otra velocidad va muy mal, pero ¿cómo va la velocidad de las FARC?
Bueno, acá le hablo desde este espacio, hemos presentado 9 proyectos. De esos 9 proyectos, hay 2 proyectos ante el CNR, que tienen aproximadamente unos 6 meses de haberse presentado. A la gobernación de La Guajira también hay un proyecto presentado, y de hecho, pues, ante otras entidades que promueven ese tema, hemos presentado los 9 proyectos.
Pues a Marcos Martínez, muchísimas gracias por atendernos. Y Julio, también estuvimos consultando con excombatientes de las FARC en zonas veredales de todo el país, sitios como el Tolima, Nariño, Valle, Cauca, La Guajira, el Meta, Caquetá, y de todas partes nos dicen lo mismo: no hay un solo proyecto productivo que hasta el momento haya recibido recursos del gobierno o de la cooperación internacional que se canaliza a través del gobierno. Hasta el momento solo uno ha sido aprobado, pero no le han girado los dineros para que se lleve a cabo, y pues los proyectos productivos que se presentan ante la comunidad internacional como que se están realizando, la mayoría son de autogestión de los mismos excombatientes. Lo que nos explican es que estos recursos, al parecer, los que salen desde el gobierno, se han usado solamente en temas de educación, y que los proyectos productivos como tal no arrancan también por cuestiones burocráticas.
Pero usted ha escuchado también que cuando preguntamos al otro lado nos dicen que es que las FARC no presentan los proyectos. Entonces, ¿cómo hacemos?
Pero hemos visto también, Julio, que en varias zonas veredales sí hay proyectos que se han iniciado por parte de ellos mismos, pero que, pues digamos, por la inexperiencia que tienen en las cuestiones de la vida civil, se han ido cayendo, han ido desapareciendo estos proyectos.
Bueno, vamos a seguir tratando de entender este tema que es tan importante para la implementación del acuerdo de paz. Oriana, muchas gracias por su invitado. Seguimos con noticias.